RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy con un nuevo programa, una nueva historia y un programa con muchísimo sabor. Pero antes de eso, presento a la capitana del equipo, a mi compañera Liz Calderón. Bienvenida.
Gracias, maestro, por esa introducción. Y realmente lo que dices es verdad. Yo aquí estoy que me bailo con este programa, por Dios.
Así es. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de salsa. Y para ello traje un invitado que es toda una eminencia. Yo lo digo porque le tengo muchísimo respeto, no solo respeto, sino admiración, porque sabe muchísimo. Estuvo en los espacios de la parte de salsa y son de las músicas caribeñas de Javeriana Estéreo durante 23 años. Entonces también es un hombre de radio, así que pues para él esto es como... como pan comido, como decimos aquí en Colombia.
En la casa, más o menos.
Músico de la Universidad Distrital, trombonista, específicamente salsero. Y pues nada, sin más preámbulos, presento al maestro Jaime Rodríguez, más conocido como Jaimito Rodríguez. Maestro Jaime, bienvenido a Escucharte Radio.
Muchas gracias, Alex y a Luis, por esta invitación. Y bueno, un placer compartir con ustedes y con todos los oyentes y toda la gente de la UNAD y este espacio que no conocía, pero bueno, me alegra que exista.
Así es, Jaimito. Bueno, Jaimito, cuéntanos un poquito de ti, de dónde nace ese amor por la salsa desde hace, me imagino que toda la vida, y cómo llegas a estudiar música, a tener contacto con la música y a llegar a tocar el trombón.
Bueno, el gusto por la salsa, pues no sé, fue algo que lo he analizado muchos momentos, y viene desde la adolescencia, creo yo, porque en mi casa nunca hubo una gran tradición de, pues, ni la rumba, ni la salsa, ni la fiesta, más bien todo lo contrario. Pero pues en el bachillerato y en esa época, pues empezó uno como a escuchar lo que estaba de moda. Y bueno, en los años 80 la salsa tuvo una presencia muy grande en los medios de comunicación. Casi que algunos se iban por el lado del rock y otros por el lado de la salsa y el merengue y bueno, toda esta música del Caribe. Pero yo me fui por ese lado, me empezó a gustar mucho. Y a la par que pues me gustaba esta música, pero no tanto como en la idea de rumbear y bailar, sino me gustaba escucharla, me gustaba como lo que me producía. Casi al tiempo pues surgió también la idea de estudiar música. Me fui dando cuenta que era lo único que me gustaba hacer, escuchar música y tratar de tocar. Después empecé desde ya los últimos tiempos del colegio como a involucrarme en todo lo que hubiera de actividad musical, bueno, fuera con cosas de música colombiana, cosas de bandas así muy, pues bandas, ¿cómo las llamaré? No eran papayeras ni eran sinfónicas, pero eran como bandas de instrumentos de viento que empezaron a formarse hoy, y ahí fueron los inicios. Hasta que bueno, en un momento dije, pues hay que estudiar, y bueno, pasé por varias universidades, por la Javeriana, por la Nacional, y finalmente terminé los estudios en la Universidad Distrital.
Bueno, ¿y cómo llegas al trombón? ¿Cuándo decides que ese es el instrumento que quieres interpretar y estudiar?
Pues en ese mismo momento que yo empezaba como a entrar a una banda que estaba ya, se formó en el colegio, pues yo estudié en el colegio Gustavo Restrepo, pero los estudiantes de ese colegio, que tenía un programa diferente a la mayoría de colegios, un colegio público, tenía un programa de una especie de especialización para los estudiantes de 10 y 11. Una de las modalidades era música y danza. Entonces me metí a música con la idea de acceder a un instrumental que había ahí en un centro que nos reunía a estudiantes de colegio y de otros tres colegios de la zona. Y bueno, allá estaban, tenían trombones, trompetas, saxofones. Y pues finalmente, casi que por descarte, cogí el trombón, porque bueno, yo estaba ya en 11, decían los de 11 ya no van a seguir en el colegio, ya no pueden coger los instrumentos que quiere todo el mundo, como los saxofones, que todo el mundo los quería, las trompetas. Entonces, y los trombones, ¿a poco les gustaba? Entonces dije, pues cuando el trombón, que también me llamaba la atención, pero estaba como entre la duda entre el saxo y el trombón. Finalmente me decidí por el trombón y ahí me quedé.
Bueno, Jaimito, y cuéntanos un poco. Bueno, ya vemos cómo es el gusto por la salsa, por los medios de comunicación. ¿Cómo llegas a hacer radio, y más exactamente en Javeriana Estéreo, que es una emisora universitaria como la RV Radio de la UNAD, y hacer radio de salsa y sentar un precedente en cuanto a la difusión del género?
La radio para mí fue casi que un accidente en la vida, porque nunca pensaba en llegar a hacerlo. Pues yo empecé a estudiar música y pues me gustaba escuchar programas de radio. Yo lo hacía desde la infancia, porque eso sí, en la casa ha sido una tradición de escuchar radio todo el tiempo. Y escuchaba, pues, de pequeño escuchaba música colombiana y música llanera y todo, pero ya cuando empecé a gustar la salsa, pues empecé a buscar espacios de salsa y pues me di cuenta que ponían mucho, pues, de pronto la música que estaba en moda, pero había canciones que nunca sonaban y que yo por alguna razón empecé a descubrirlas y me preguntaba por qué no sonaría eso. Y como estudiante de la Javeriana por allá en los años 90, alguna vez vi un aviso que decía, bueno, se necesitan programadores para salsa en Javeriana Estéreo, y bueno, me presenté y me recibieron y ahí empecé. Pensé que sabía mucho en ese momento, porque yo ya, pues, acostumbraba a ir a los sitios de discos y a leer las carátulas, buscar información y trataba de buscar algo de textos que eran muy escasos en esa época. Estamos hablando del año 91, más o menos, casi no había libros de nada. Pues yo creía que sabía mucho. Llegué allá y encontré una colección de, no sé, habría unos, de solo salsa habría unos 1500 discos y yo no conocía ni una quinta parte de eso. Pero me recibieron y empecé como a aprender ese otro oficio de la radio, que fue algo que lo aprendí sobre la marcha, porque nunca estudié periodismo ni comunicación, pero ahí conocí gente de la que aprendí bastante, que hoy en día pues son reconocidos en la radio, como el caso de Gustavo Gómez, Juan Carlos Garay, Jaime González, bueno, todos ellos fueron mis compañeros, y ellos que sí estudiaban comunicación social, pues empecé a aprender cosas y ese fue el inicio de pues toda esa historia de 23 años en Javeriana Estéreo.
Bueno, Jaimito, una pregunta que me causa curiosidad. ¿Cuánta música tiene usted en físico? Porque bueno, sabemos que uno ahora descarga y compra cosas ya digitales, pero bueno, análogo, ¿qué tiene? ¿Cuántos LPs tiene? ¿Cuántos CDs? ¿Cuántos cassettes puede llegar a tener?
No, la verdad yo no tengo mucho. Yo no soy coleccionista así de, digamos, de formatos. Se llega a tener unos 120 discos, pero fui vendiendo algunos. Pero siempre mantengo los archivos digitales. Y CDs tendré unos 200, tal vez. Pero siempre conservo eso, conservo entrevistas que también son valiosas, muchas que hicieron en la Javeriana Estéreo. Pero no tengo una colección física tan grande, porque pues no hay un espacio muy grande y pues yo nunca me apegué demasiado a los formatos, no soy tan romántico con esas cosas. Sí me gustan los LPs en el sentido de que uno encontraba información, me gustaba leer lo que decían las carátulas, aprendí mucho y mismo los folletos de los CDs, pero finalmente me quedo como con la música. No importa si está en una memoria o está en un CD, en LP. Tampoco, digamos, ahorita tengo como un reproductor de LP para decir que me hace falta. Entonces, la música está ahí, la escucho en Spotify, la escucho en computador, la escucho donde se pueda escuchar desde que sea lo que me gusta.
Pues así es, me quedo con lo que dices y es lo más importante es la música en últimas, ¿no? Entonces, vamos a escuchar alguna canción que te guste, que nos puedas recomendar a esta hora a todos los que nos escuchan aquí en Escucharte.
Bueno, mi artista favorito, estamos en todos los géneros, de Rubén Blades. Y pues no tengo una canción favorita de él porque cada día me gusta una, pero hoy propondría una que se llama Contrabando, que tiene un solo de trombón que me gusta mucho, que lo hizo Reinaldo Jorge. Entonces, pues este es un tema que no suena mucho, pero que lo recomiendo para que le ponga atención.
Ahí tenemos a Contrabando con el maestro Rubén Panamá Olades aquí en Escucharte Radio. Ya regresamos.
El indio rema pensando qué tierra de maravilla, camino verde tan ancho como el mar, en donde el hombre se pierde si no sabe regresar. Camino verde, conozco tu verdad. El que no busca se muere sin encontrar. Carga cerveza importada, trae 20 panties franceses, trae Marlboro americano y tres radios japoneses, Mentolatum y Chingongo, collares de fantasía.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Seguimos acá en Escucharte Radio con un programa bien sabroso, bien movido. Nos hacía falta también un poco hablar de estos géneros Caribe, latinoamericanos, que tanto nos gusta. Seguimos con el maestro Jaime Rodríguez, toda una Biblia en la salsa. Y bueno, maestro Jaime, sabemos que la salsa y el término como tal, pues surge en dos escenarios importantes, como lo que es Nueva York y Puerto Rico. Después de eso, ¿cómo llega la salsa a Colombia?
Es una discusión que nunca termina y pues siempre está la polémica de que si fue por Buenaventura, que si fue por Barranquilla. Bueno, está como la, casi que, como que estamos de acuerdo en que llegó por los puertos, por los barcos que venían de por allá y traían cargamentos de LPs, pero bueno, hay otras teorías que dicen que llegaron cubanos a trabajar en plantaciones y que ya traían el son cubano, que era la raíz de la salsa. Pues son discusiones que se siguen dando y que no creo que haya ahorita una verdad absoluta. Pero el hecho fue que se llegaron por diferentes puntos, vio llegar ya lo que se conoció como salsa, como ya el movimiento que se gestó en Nueva York, con sus raíces cubanas y puertorriqueñas. Y pues hay que destacar esencialmente el trabajo de Fruco, que de pronto fue el primero que hizo salsa, porque desde la época de los corraleros hubo temas de, como, no sé, pachangas, bugalismo, estos ritmos que fueron precursores de la salsa y se hicieron en Colombia desde casi la misma época que se hicieron allá en Estados Unidos. Pero pues Fruco fue el personaje que realmente, pues, como que asumió el papel de asumió la bandera de la salsa y fue el que primero la divulgó, primero el que habló como de salsa con propiedad y ahí hay que darle el principal mérito en este asunto.
Bueno, ¿y qué pasó después? Entonces me surge esa duda, digamos, en este momento, o bueno, al pasar del tiempo, ¿qué pasó? ¿Se transformó la salsa? ¿Nosotros la hicimos más nuestra? ¿Podemos hablar de una salsa colombiana como tal?
Pues yo creo que la salsa colombiana siempre ha tenido un sello particular. Uno escucha lo viejo de Fruco y se sentía un poco un sonido como a la música tropical, porque finalmente todos venían de esa influencia. A Lucho Bermúdez, no olvidemos que también hizo temas como en onda un poco cubana. Entonces yo creo que la salsa colombiana siempre ha tenido como una característica o unas características que la diferencian de otras, de la que se hace en otros países, aunque hay algunos que dicen no, que la salsa colombiana no existe. Bueno, pero yo pienso que sí. Y pues ha estado siempre en constante evolución. Bueno, por un lado pues las influencias extranjeras y también las propias influencias de las músicas regionales, desde el caso, bueno, del grupo ya como Nietzsche y Guayacán, en un comienzo ellos se legaron más hacia sus raíces del Pacífico, son un poquito como chinían, en un comienzo el estilo de estas orquestas, que finalmente pues eran los chocoanos que empezaron a hacer salsa, y bueno, traían esa influencia. En la costa norte también hubo como otros sonidos distintos. Y después de los 80, pues obviamente entra la salsa romántica y también influenció a muchos artistas de Colombia, cambió un poco el estilo. En fin, la salsa no ha terminado nunca de evolucionar. Para algunos involuciona también, porque pues, los cambios no siempre son del agrado de todo el mundo, pero como toda música está en constante cambio y siempre va a ir incluyendo nuevos elementos o excluyendo otros, es algo que no termina. Y pues una música está viva cuando va cambiando, ya que termine, que quede ya como algo estático, pues es una pieza de museo y tendremos que darla por muerta, pienso yo.
Bueno, Jaimito, hablemos un poco, pues, digamos, centrándonos en la salsa que se hace en Colombia. Hablemos un poquito de los formatos y también contémosle a la gente cómo son esos formatos que vemos. Vemos que, por ejemplo, la Sonora Ponceña usa trompetas, hay orquestas que solo usan trombones, hay otras que usan saxofones, ya hablando un poquito de la parte musical. Explícanos un poquito eso de los formatos y en Colombia, ¿cuál es el que mejor se está dando?
La salsa tiene como esa característica que en muy diversos formatos suena bien. Digamos, uno habla, no sé, en el rock se caracteriza, pues, no sé, un formato de cuarteto y casi siempre son los mismos instrumentos o formatos tradicionales también, pero la salsa hay cantidad de formatos. Bueno, algunos hablan de que los trombones son característicos, entonces hay grupos que usan únicamente trombones, dos trombones, tres, cuatro trombones, como en el caso del tema de Rubén Blades, que creo que usa dos trombones en este caso, pero yo voy a usar cuatro en otras ocasiones. En otros se combinan trombones con trompetas, que es casi que el formato más convencional y casi que el que más se usa hoy en día. Se viene usando desde los años 70, pero no se deja de usar dos trompetas y dos trombones. En Colombia, yo creo que por influencia de Puerto Rico y sobre todo hacia el lado de Cali, se incluyó mucho el saxofón barítono combinado con estas trompetas y trombones. El formato sí es solo trompetas, que se le llama sonoras, caso de la Sonora Ponceña y mucho más atrás la Sonora Matancera. Hay otros grupos que llaman sonora sin serlo, como, no sé, la Sonora 8 en Medellín, por ejemplo, la llaman Sonora 8, pero no es una sonora en el sentido estricto de la palabra. Y otro formato que no se usa tanto en Colombia, pero sí es muy importante, es el de charanga, que viene de Cuba y esencialmente utiliza la flauta traversa combinada con instrumentos de cuerda, como los violines, violonchelos, a veces violas. Es un formato también muy especial. En Colombia, pues, no es muy conocido, pero en Bogotá, por lo menos, ha tenido como su popularidad y hay algunas agrupaciones en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Está también el formato de sexteto, que en algunas ocasiones es con vibráfono. También, más que todo, utilizó Nueva York, aquí no tanto, pero hay uno que otro. Y casi que se puede utilizar cualquier formato. La salsa es bastante libre y tiene la posibilidad de tener cantidad de formatos, tener cantidad de temáticas. Por eso es una de las músicas más maravillosas del mundo, pienso yo.
Pues maravilloso todo esto que nos estás contando. Y ahora debemos irnos a otra pausa institucional, pero no sin antes que ahora nos recomiendes una canción de salsa colombiana. ¿Por qué no?
Muy bien, que hablemos de charanga. Quiero recordar un tema que ese sí es más conocido. La Cali charanga es algo llamado el pasito candondonga, que en este caso usa charanga, pero también incluye las trompetas, una modificación del formato de charanga.
Ahí está, bueno, vamos a escuchar un poquito de charanga aquí en Escucharte Radio, hablando de salsa con el maestro Jaime Rodríguez. ¡Vamos! Al pasito candondonga.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Y con mucho sabor retornamos aquí en nuestra última parte de Escucharte Radio, hoy hablando de salsita, y al escuchar esta charanga le dan a uno ganas es de bailar. Afortunadamente con esto de la pandemia últimamente ya muchos sitios de salsa están abriendo para poder ir a echar paso, como dicen, o echar piso. Jaimito Rodríguez, nuestro invitado del día de hoy, quiero hacerle una pregunta que ya se la hice hace bastantes años, unos 7-8 años, si no estoy mal. Su opinión acerca de Héctor Lavoe, que para mí es la voz más grande que, para mí, ha podido parir la salsa en la historia.
Para mí
de la
también,
humanidad.
Debo confesarlo.
Sí, no.
Bueno, pues Héctor Lavoe, sin duda, yo creo que es el salsero que más pasiones despierta, sin lugar a dudas. Pero debo decir que no es mi favorito, ni me apasiona tanto como a ustedes, creo, ni a tanta gente. Pero pues hay que destacar que sin duda es un ídolo, tuvo un estilo propio. Digamos que casi que al decir salsa, la mayoría de la gente dice Héctor Lavoe, entonces su labor fue pues incalculable. También de pronto su vida un poco trágica ayudó como a crear ese mito también de ser tan, tan impactante. Porque pues yo pienso que hubo cantantes de pronto más virtuosos, con otras características, no sé, Ismael Rivera tal vez.
El sonero mayor.
Sí, pero pues, Héctor Lavoe pues tuvo como su magia, tuvo su encanto, casi que todo lo que cantó, así no lo escribiera él, pues lo hizo propio, casi que fue reflejo de su vida, entonces eso a veces vale mucho más que otras cosas, entonces pues obviamente Héctor Lavoe pues nada más se le puede descartar a la hora de hablar de salsa, es un personaje fundamental, de los primeros a los que hay que prestarles atención.
Muchas gracias, Jaimito, por su apreciación, y bueno, sí, para unos es el máximo, pero siempre va a estar entre...
Pues yo tengo algo que acotar ahí.
Claro.
Y a ver, pues como yo soy cantante, entonces estaba pensando en lo que estabas diciendo, y sí, tienes razón, tal vez no es tanto su virtuosismo, pero es lo que transmitía al cantar. O sea, al verlo realmente y al escucharlo te transmite muchas cosas, y creo que por eso también es un referente para muchos.
Sí, es que a veces es lo más importante. A veces, digamos, yo veo la música desde dos ópticas, a veces la veo como músico y a veces como melómano, y son dos ópticas muy distintas. El músico a veces se limita a mirar la parte técnica, a mirar que si metió un montón de notas en tal punto, que si hizo unas modulaciones de cómo, que si incluyó notas blues. En cambio, así melómano se limita a decir esto me gusta, esto me apasiona, me hace sentir algo. Entonces yo creo que uno como músico debería también estar en la otra posición. De pronto el melómano no tiene los elementos técnicos para juzgar la música de otras formas, pero uno como músico debería así como tratar de estar desde ambos lados, porque no quedarse solamente juzgando todo por el virtuosismo o la técnica.
Totalmente, porque, sí. Hay que disfrutarla también.
Por supuesto.
Bueno, seguimos aquí con Jaime, o Jaimito de cariño, le digo yo, Jaime Rodríguez, hablando de salsa. Y en esta última parte quiero que hablemos un poco de una publicación que está recién salida del horno calientica. En el mundo, o en el mundo en que yo vivo, cuéntanos un poquito de dónde nace este libro, cómo nace y cuál es tu participación en ese libro, quiénes lo integran.
Bueno, este libro es una idea original de Sergio Santana, que es un investigador sanandresano radicado en Medellín hace mucho tiempo. Él ha publicado pues bastantes libros, hizo pues uno sobre Héctor Lavoe, hizo otro sobre Lucho Bermúdez, hizo hace bastante tiempo unos más pequeños sobre Tito Rodríguez, Benny Moreo, sobre Rubén Blades también ha hecho básicamente libros sobre música y bastante sobre salsa. Entonces la idea de él fue reunir personas de diferentes lugares del país a que hablaran pues, de la salsa en su ciudad. Pues aquí incluyó, bueno, Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Barranca, bueno, no recuerdo cuáles otras, bastantes ciudades. Más o menos 14 personas estuvimos ahí involucradas en este trabajo que fue bastante largo. Yo creo que ya varios, más de 5 o 6 años que empezó la idea, pero por los tropiezos que a veces estas publicaciones independientes tienen, pues no había podido salir antes. Yo fui el encargado de hacer el capítulo dedicado a Bogotá, pero pues no busqué cómo hacer tanto la historia de la salsa bogotana desde sus inicios, porque como lo noto en el libro, hay un par de libros que salieron hace unos años que hablan bastante de esto. Uno se llama Salsa y Cultura Popular en Bogotá, que lo hicieron dos profesores de la Javeriana, Nelson Gómez y Jefferson Jaramillo, y otro libro que se llamaba Fuera Zapato Viejo, que lo publicó Hidartes también. Es un tiempo que también con muchas manos y muchos escritores, pues narra historias de la salsa bogotana, entrevista a personajes como Pantera, como César Mora, habla con los vendedores de discos, con la gente que tuvo las casetas, habla con la gente de la radio, en fin, un libro muy interesante. Entonces, pues, yo lo que hice fue enfocarme en lo que pasó en este, o lo que ha pasado en el siglo XXI, desde el año 2000 para acá, en donde pues yo he sido partícipe y algo que yo he podido ver, he estado metido ahí, y pues prefiero contar como esto que he vivido, y que a veces como que se espera que las historias se cuenten cuando ya los protagonistas están muertos o ya están fuera de circulación, ya por su edad o por alguna circunstancia. Entonces creo que es una historia que movió bastante la salsa hace unos 10, 12 años aquí en Bogotá, y creo que ya es hora de empezar a contarla.
Entonces, si entiendo bien, este libro, En el mundo en que yo vivo, es la historia de la salsa en Colombia.
Sí, de vista desde diferentes ciudades.
Perfecto. Entonces, ¿puedes contarnos un poco más cómo se encuentra, dónde se encuentra este libro? ¿Alguien que esté interesado, qué puede hacer?
Este libro está distribuido pues, en las principales ciudades. Pueden buscar en el perfil de Facebook de Sergio Santana. Ahí está la información de cada ciudad. Aquí en Bogotá, pues, yo tengo algunos a la venta, o si no, también en la Musiteca, ahí en la calle 19 con Octava. También son los, como los lugares donde se está distribuyendo. Pues un libro de un formato bastante grande, casi 600 páginas, unas buenas fotos, pues muchas historias, muchos escritores. Creo que todo el que le interese la salsa, pues creo que debe tenerlo.
Pues Jaimito, realmente nos gustaría seguir aquí hablando de muchas más cosas porque hay muchísimo más para hablar.
Muchas horas,
pero pues ¿por qué no podemos más adelante de pronto programar un Facebook Live para hablar también del libro y por qué no invitar a los otros coautores? Jaimito, ¿con qué nos despedimos? ¿Con qué nos quieres? Sorpréndenos.
Bueno, quiero proponer una creación mía que se grabó con el grupo Tres Palos Pa' Siete, es una agrupación que fundamos con los compañeros hace unos 4 años. En el año 2017 hicimos el primer disco, se grabó en Cali en los estudios de la misma gente, de Jorge Herrera. Yo aporté pues una composición mía que había hecho originalmente para mi tesis de grado en la Universidad Distrital, que se llama Descarga en Serie. Lo que hice en mi trabajo de grado pues involucró el serialismo y toda esta cuestión de pues, lo que propuso en su momento Schoenberg, pero lo hice de la música popular, no con pues, las 12 notas de cromáticas, sino más bien con escalas modales. Una propuesta un poco loca tal vez, pero interesante. Entonces, una de las obras que hice es un tema de Latin Jazz, que es que les propongo ahora, se llama Descarga en Serie.
Listo, pues Jaimito, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí para Escucharte Radio y para toda la comunidad unadista. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
Bueno, Liz y Alex, un agradecimiento a ustedes por esta invitación y un placer, como siempre, hablar de esto que tanto me apasiona, que es la salsa.
Listo, Liz, muchísimas gracias.
No, a ustedes, de verdad, una charla maravillosa. Me quedé con ganas de muchísimo más y nada, espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.